Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anticipa una orden ejecutiva sobre inmigración que incluiría a los soñadores y el beneficio del DACA. Las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 suben en varios estados y en la Florida alcanzan un nuevo récord. Latinoamérica vive un momento crítico debido a la pandemia del coronavirus, entre el incremento de casos y muertes y los procesos de reapertura. Y se anuncia que hoy los Redskins, el equipo de fútbol de Washington D.C., dejará de usar ese nombre. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 13 de julio de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar. El presidente Donald Trump incluye el tema de inmigración y el DACA en la etapa preelectoral, anticipando que pronto firmará una orden ejecutiva. Los detalles con Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca realizó una aclaración después de que el presidente Donald Trump dijera el viernes que estaba trabajando en una orden ejecutiva que intentaría otorgar derechos de ciudadanía a los Dreamers o soñadores, diciendo que el presidente en realidad está hablando de dos temas diferentes. Trump está planeando una orden ejecutiva que modernizaría el sistema de inmigración para agregar más condiciones basadas en el mérito a los que vienen a Estados Unidos, dijo el portavoz Judd Deere. Por separado, indicó el portavoz, el presidente está dispuesto a trabajar con el Congreso en una solución legislativa negociada para DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, una medida que podría incluir la ciudadanía. Durante una entrevista en la cadena hispana Telemundo, el viernes, Trump dijo que iba a firmar un gran proyecto de ley de inmigración en las próximas semanas. Dado que es poco probable que el Congreso apruebe tal proyecto de ley, el periodista de Telemundo José Díaz Balart le preguntó al presidente si se refería a una orden ejecutiva. Trump acordó que eso era lo que quería decir. Trump, quien se comprometió a poner fin a DACA desde que estaba en campaña electoral en 2015, cuando calificó el programa aprobado por el presidente Barack Obama como una orden ejecutiva ilegal, dijo que el proyecto de ley no sería solo un alivio temporal, sino que sería un mérito mucho más amplio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, estableció el domingo un nuevo récord de contagios por el COVID-19, reportando más de 15.000 nuevos casos en una sola jornada, superando en mucho a los registros anteriores de la semana pasada y convirtiéndose en el estado estadounidense con la mayor cifra de casos en un día. Con estos 15.300 casos, la Florida ahora alcanza casi 270.000 confirmados y 4.346 muertes. El estado alivió las restricciones de cierre en las últimas semanas e incluso Disney World abrió sus puertas el sábado para los visitantes que estaban obligados a utilizar máscaras, pese a que varios expertos recomendaron postergar esa reapertura debido al aumento de casos de la enfermedad. En medio de este panorama crece la polémica sobre la reapertura de las escuelas en el país. La secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, redobló la insistencia de Trump de que los niños pueden regresar con seguridad al salón de clase, como expresó el domingo en el programa Fox News Sunday de Chris Wallace.
El punto debe ser cómo los niños vuelven a aprender en el otoño a tiempo completo y cómo nos aseguramos de que obtengan un año más de aprendizaje. Se han quedado atrás en esta primavera. Necesitamos asegurarnos de que vuelvan a clase siempre que sea posible.
Aún así, los expertos en salud dicen que hay demasiadas incertidumbres y variables para que el regreso a clase sea normal, particularmente en estados donde el COVID-19 ha mostrado un constante aumento en sus cifras diarias.
El presidente Donald Trump y mandos militares estadounidenses evalúan como positiva la operación antidrogas en el Caribe. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump visitó el cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Armadas en Doral, Florida, y destacó la operación antidrogas iniciada el pasado mes de abril en aguas del Caribe. El mandatario calificó la maniobra
como un éxito increíble y aseguró que está sirviendo para proteger las aguas y las fronteras del país. La operación de vigilancia del Comando Sur, ejecutada con la colaboración de socios regionales clave, ha llevado a 1,000 arrestos y la incautación de 120 toneladas métricas de narcóticos que costaban miles y miles de millones de dólares, señaló. Trabajaremos incansablemente para incautar drogas ilegales, arrestar a viles traficantes y desmantelar a cárteles criminales que son responsables de la muerte de miles y miles de estadounidenses, agregó Trump. El secretario de Defensa, Mark Esper, quien también estuvo presente en la reunión, detalló que la operación había supuesto el decomiso de 122 toneladas métricas de cocaína y más de 8,000 kilos de marihuana, una mercancía que habría supuesto unos beneficios de unos 2,000 millones de dólares a los cárteles. El dispositivo, según aclaró el gobierno estadounidense, tiene al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en el punto de mira. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en noticias de última hora, China anunció hoy su decisión de prohibir la entrada de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz, al representante Chris Smith y al embajador de libertad religiosa Sam Brownback, argumentando que expresaron críticas a las políticas del gobernante Partido Comunista relacionadas a las minorías y las prácticas religiosas de sus ciudadanos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunjing, dijo que las acciones de Estados Unidos habían dañado gravemente las relaciones entre ambos países, añadiendo que China estaba decidida a defender su soberanía nacional contra lo que considera una interferencia en sus asuntos internos. China tendrá más respuestas con el desarrollo de esta situación, dijo Hua. Por el momento, no se confirmó si alguno de los cuatro altos funcionarios estadounidenses tenía planes de viajar a China y no hubo reacciones al anuncio. Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa. Al volver, más noticias de Latinoamérica.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ahora hacemos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Parlamento venezolano condena las acciones del Poder Judicial del gobierno en disputa contra partidos políticos opositores. Carolina Alcalde en el reporte.
La Asamblea Nacional, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, rechazó lo que calificó de violación de derechos civiles y políticos contra la militancia y dirigencia del Partido Voluntad Popular, que en menos de un mes se convirtió en la tercera organización política opositora cuya directiva ha sido removida por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa. El órgano judicial considerado ilegítimo por la oposición dejó al frente de estos partidos políticos a militantes calificados de aliados del madurismo, entre ellos diputados vinculados con una trama de corrupción en la que está implicado el empresario colombiano Alex Saab, acusado por la justicia estadounidense de lavado de dinero. Guaidó, quien en enero se separó temporalmente de su militancia en Voluntad Popular, calificó de cómplices de la dictadura a los designados por el Poder Judicial para presidir los partidos políticos intervenidos.
Lo que sí
hoy requiere el mayor compromiso con la unión de todos los factores para salir de esta penosa tragedia.
En tanto, el parlamentario Freddy Guevara aseguró que el gobierno en disputa avanza hacia un plan totalitario que, según dijo, va a continuar hasta que el pueblo venezolano lo detenga.
Ya han dado un paso fundamental para acercarse a un régimen totalitario en el que los partidos políticos, pilares fundamentales de la democracia, dejan de existir en la estructura formal del país. Quieren armar una nueva trampa y saben que nosotros no nos vamos a prestar para ello. Convocaron un nuevo fraude, quieren adjudicarse una nueva falsa Asamblea Nacional y una falsa oposición que salga a pedirle al mundo que bajen la presión.
La semana pasada, el ministro de la Defensa del Gobierno en disputa, Vladimir Padrino López, advirtió que la oposición nunca podrá ejercer el poder político. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno en disputa de Venezuela continúa buscando estrategias para invalidar la participación de los partidos políticos de oposición en la vida política del país. Gustavo Cando consultó la opinión de analistas políticos sobre el tema.
Las recientes intervenciones judiciales de 3 de los 4 principales partidos de la oposición venezolana, conocidos como el G4, y las advertencias del ministro de Defensa de Nicolás Maduro, forman parte de una estrategia del chavismo para aferrarse del poder, según el politólogo Ricardo Ríos.
Lo que se interpreta de esa declaración y más con esta jugada de voluntad popular o de la designación de una junta, digamos, alineada con el gobierno o de una oposición muy blanda ante el gobierno de voluntad popular, junto con las declaraciones de Padrino López, es ustedes tienen derecho a participar en las condiciones que nosotros digamos, cuando nosotros digamos, para darle un pequeño espacio que nunca ponga en riesgo nuestro status quo.
El experto opina que en Venezuela se gesta una elección parlamentaria con los mismos postulados antidemocráticos aplicados en Nicaragua.
Esto se trata de una elección a la nicaragüense, en donde se elimina la oposición real y se construye una oposición a la medida que no ponga en riesgo, como señalé antes, el status quo, pero sí que permita tener una apariencia medianamente democrática.
Ríos considera que las estrategias electorales del madurismo también son un ejemplo tropical de las políticas del Partido Comunista Chino y una evidencia de que Venezuela es un estado satélite del régimen cubano. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
En tanto, Bogotá, la capital de Colombia, vuelve hoy de forma escalonada a una cuarentena estricta para hacer frente al fuerte aumento de contagios y muertes por COVID-19. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Ante la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad cercana al 88% y en promedio 2.500 casos de contagio reportados a diario, la alcaldía de Bogotá, en coordinación con el gobierno nacional, determinó que en un 90% de la capital colombiana se retome desde hoy y hasta el próximo 23 de agosto la cuarentena estricta. La ciudad, de más de 8 millones de habitantes, se dividió en 3 zonas que se alternarán cada una el confinamiento obligatorio de 14 días, con lo que al menos 2.5 millones de personas deberán quedarse en casa en cada etapa, como lo anunció la alcaldesa Claudia López.
Si su localidad está en cuarentena estricta, usted no puede salir, excepto que trabaje en alguna de las 5 actividades indispensables.
Dentro de las medidas adoptadas está el aumento del pie de fuerza de la policía en la ciudad, el acondicionamiento de aquí a agosto de al menos 2.000 UCIs y el compromiso de la alcaldía y el gobierno nacional de entregar 550.000 auxilios económicos y 150.000 mercados a las familias más vulnerables durante el periodo de confinamiento, como lo indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Proporcionarles un ingreso que permita que estas familias sean disciplinadas frente al esfuerzo que significa el aislamiento obligatorio, de manera que no va a haber una excusa para no hacerlo.
Durante el confinamiento obligatorio en cada zona de la ciudad, solo podrán abrir sus puertas los supermercados y farmacias. Se buscará aislar en hoteles a los casos positivos diagnosticados para reducir la cadena de contagios. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anuncia las medidas para la reactivación económica del país. Eugenia Sagastume reporta.
Hoy Guatemala cumple 4 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 y a partir del 27 de julio empezará a regir un sistema de alertas por colores de acuerdo al número de casos positivos en cada región. Vale decir que los que tengan menos casos tendrán más opciones para la reapertura, como lo explicó el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional.
El rojo representa la alerta
máxima.
El anaranjado, la alerta alta. El amarillo, la alerta moderada. Y el verde representa la nueva normalidad. Por ejemplo, la alerta roja se va a medir por una presencia de más de 25 casos por cada 100.000 habitantes. La alerta naranja significa entre 15 y 24 casos por cada 100.000 habitantes. En este estado se comenzará el transporte público parcial. Habrá una apertura limitada de sectores económicos.
Mientras tanto, la ministra de Salud, doctora Amelia Flores, explicó que ante el colapso de hospitales para la atención de casos de COVID-19, se implementará un tratamiento para la recuperación de pacientes leves en casa,
en el que se incluyen medicamentos antiinflamatorios, medicamentos para bajar la fiebre, ivermectina y especialmente con algunos anticoagulantes de fácil utilización.
La ministra Flores también explicó que hay disponibles 145.000 pruebas de coronavirus y están en proceso de compra otras 120.000. El número de casos actuales sobrepasa los 29.000 guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, el impacto del COVID-19 en las exportaciones nicaragüenses provoca resultados mixtos. El reporte con Daliana Ocaña.
Las exportaciones nicaragüenses han resistido al impacto del COVID-19 y se mantienen como el único rubro de crecimiento económico que le queda al país. El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, dijo a La Voz de América que hasta la primera mitad del año los envíos aumentaron sus ingresos en un 10.8%.
Sí, las cifras son importantes. Ha habido una subida en las cifras de exportación en términos de valor. También hay una pequeña subida en términos de volumen.
Aunque en términos generales el sector resiste a la pandemia, la crisis sanitaria está golpeando con fuerza las exportaciones textiles nicaragüenses que se envían a Estados Unidos. Hasta mayo de este año, el sector dejó de vender a este mercado 142 millones de dólares, según un análisis del sector de los datos ofrecidos por la Oficina de Textiles y Ropa de la Administración de Comercio Internacional en Estados Unidos. Din García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Industria Textil y Confección, aseguró que las empresas de zonas francas en el país se encuentran en estado de sobrevivencia.
Eso obviamente repercutió en nuestro mercado, se redujeron las órdenes de trabajo. Es que a partir del mes de abril es que estamos viendo los efectos, que prácticamente la reducción mensual de los ingresos por exportaciones se redujeron un 50%.
El sector exportador nicaragüense espera que se logre una apertura fluida de los mercados, principalmente de los Estados Unidos, que permita evitar una caída de los ingresos por la incertidumbre provocada por el COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el COVID-19 obliga a las familias en Honduras a realizar un gasto extra para adoptar medidas de bioseguridad y prevenir el contagio de COVID-19. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
El aumento considerable de casos de COVID-19 en Honduras obliga a sus ciudadanos a respetar las medidas de bioseguridad, las que ahora son parte del presupuesto familiar. Pero, ¿cuántos invierten mascarillas, alcohol y demás? Wilfredo Ruiz es un ciudadano hondureño y conversó con La Voz de América sobre lo que invierte para proteger a su familia.
Se ha comprado mensualmente un estimado de 3.500 lempiras, entre todos los productos que básicamente se requieren. Pero a medida que va avanzando el desarrollo de esta pandemia aquí en el país, pues algunos productos tienden a escasearse por la demanda que esto genera en la población.
Esta inversión supera los $150, que incluye la compra de diversos productos de bioseguridad. Juan Carlos es uno de los hijos de Wilfredo Ruiz y asegura que esta situación los obliga a adoptar nuevos cambios.
Nosotros sí sabemos que esto requiere mucho sacrificio, porque no estamos acostumbrados a estar desinfectando casi todas las cosas a cada rato. Es un cambio drástico. Estamos como alertas de que tal vez algo está infectado, algo que vino de afuera puede estar infectado. Entonces siempre estamos con alerta de eso.
Sin embargo, en Honduras muchas familias viven en extrema pobreza, lo que limita su poder de adquisición, ya que en ocasiones no pueden comprar ni una mascarilla, que cuesta menos de $1. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos informando en Buenos Días América, cuando faltan pocos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump redobla su atención hacia el voto hispano. Bricio Segovia con detalles.
Casi un 20% de la población de Estados Unidos es hispana. Este dato deja clara la importancia del voto latino y los esfuerzos de Donald Trump por ganárselo se han acelerado en las últimas semanas. El español sonó de nuevo en la Casa Blanca.
Este presidente es una persona fina.
La latina de mayor rango de la administración Trump, Jovita Carranza, hizo un guiño al presidente en un evento con el que se dio luz verde a una iniciativa para incentivar la prosperidad entre los hispanos en Estados Unidos.
Tanto si eres un estadounidense de primera o quinta generación, este es tu hogar y el sueño americano te pertenece igual.
Con estas acciones, el presidente busca el apoyo de los latinos que nacieron en Estados Unidos o que obtuvieron la nacionalidad, es decir, aquellos que pueden votar. Pese a las palabras del mandatario, el sueño americano no es igual para los denominados soñadores, principalmente mexicanos que llegaron ilegalmente como niños al país. Trump solicitó una vez más de la justicia acabar con el programa migratorio de la era Obama que los protege de la deportación, aunque hayan pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano de Washington Redskins de la NFL abandonará hoy lunes el nombre de Redskins. Según varios reportes, no estaba claro cuándo se anunciaría el nuevo nombre de una de las franquicias más antiguas de la liga. USA Today, ESPN, The Washington Post, Washington Times y Sport Business Journal reportaron el domingo por la noche que el propietario del equipo, Dan Snyder, tenía planes de retirar el nombre. Según algunos medios, el sábado ya se supo que el cambio de nombre era inminente. El equipo lanzó una revisión exhaustiva del nombre el 3 de julio con el apoyo de la NFL. El proceso comenzó después de que patrocinadores importantes como FedEx, Nike, Pepsi Corporation y Bank of America pidieran al equipo que cambiara de nombre. FedEx es el patrocinador que da nombre al estadio del equipo en Landover, Maryland, y su director general, Frederick Smith, es un accionista minoritario. Y la Major League Soccer pospuso un partido entre Toronto Football Club y el DC United poco antes de la hora programada de inicio ayer domingo debido a un caso positivo de coronavirus, aún no confirmado y una prueba no concluyente para el virus. La prueba positiva no confirmada correspondía a un jugador del DC United, mientras que el resultado de la prueba a un futbolista del Toronto fue inconclusa. Jugadores y personal son sometidos a pruebas un día antes de cada partido durante el torneo llamado MLS está de regreso. Debido a ambas pruebas, el protocolo de la liga para el torneo obligó a ambos equipos a realizarse otra serie de pruebas para volver al ritmo de campeonato. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Continúa en Londres el juicio que entabló el actor Johnny Depp contra el tabloide Sun por difamación. En lo que más bien parece un teatro del absurdo, las más recientes acusaciones del actor contra su ex y una amiga de ella incluyen referencias escatológicas. En el Tribunal Superior de Londres, Johnny Depp ha enfrentado acusaciones según las cuales atacó físicamente a su ex esposa, la actriz Amber Heard, en al menos 14 ocasiones durante un periodo de 3 años a partir de 2013. Uno de esos incidentes habría ocurrido luego de la fiesta de cumpleaños número 30 de Amber Heard en abril de 2016. El actor habría enviado un mensaje de texto a su gerente en agosto de ese año, en el que llamó a su ex esposa una cabaretera de 50 centavos que solo buscaba ser humillada a escala mundial. El juicio debe durar 2 semanas y media adicionales. Esta semana testificarán Heard, la expareja de Depp, Vanessa Paradis, y una exnovia del actor, la actriz Winona Ryder. Productores de Hollywood y expertos de la industria dieron a conocer que las aseguradoras han dejado de cubrir en gran medida las producciones independientes de cine y televisión contra el riesgo de la enfermedad de COVID-19, un cambio que amenazaría el suministro de nuevos contenidos de entretenimiento en 2021. Miles de producciones en todo el mundo cerraron abruptamente en marzo cuando el nuevo coronavirus se propagó. Ahora, cineastas que intentan reactivar labores descubren que las aseguradoras han dejado de proporcionar cobertura de COVID-19 necesaria para continuar el financiamiento. Sin cobertura, muchos productores no pueden obtener el bono de finalización o las garantías que los bancos requieren para prestar a las producciones. Las aseguradoras argumentan que no pueden ofrecer cobertura debido a la incertidumbre, ya que no está claro cuál será la evolución de la pandemia en los meses restantes en 2020. Este 13 de julio el mundo celebra 35 años del concierto Live Aid, celebrado entre los estadios Wembley en Londres y el JFK en Filadelfia. El evento recaudó más de $100 millones con un público de 1.500 millones de personas en todo el mundo e imágenes transmitidas a 160 países. Los artistas participantes incluyeron Madonna, Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Bryan Adams, Hall & Oates, Lionel Richie y Led Zeppelin. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.